Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
En España, el Tribunal Constitucional declara nulo el impuesto de plusvalía, importante fuente de ingresos de los ayuntamientos. El ejército de Sudán detiene a dos líderes políticos mientras crece la presión contra los militares. Y el presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Sudán pide a la comunidad internacional que exija al ejército que respete las vidas de los ciudadanos. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El Papa Francisco invita a identificarse con Cristo abrazando su cruz y adorándolo en la Eucaristía.
En China, el obispo de Wenzhou es secuestrado por las autoridades del Partido Comunista del país.
La Universidad Francisco de Vitoria inviste como doctores honoris causa a Kiko Argüello y al rabino David Shlomo Rosen por poner en valor el diálogo judío y cristiano.
La diócesis de Asidonia Jerez acoge el icono de la Virgen y la cruz de las Jornadas Mundiales de la Juventud.
48 embajadores y miembros de UNICEF de África piden a los líderes del G20 que donen más vacunas a los países pobres.
La pandemia destruirá el equivalente a 125 millones de empleos en 2021 en todo el mundo.
En España, la elevación del terreno y la emisión de gases en el volcán de La Palma indican que la actividad de Cumbre Vieja no tendrá un final próximo.
Un juez de Castellón permite la distribución a menores de libros de temática LGTBI y ofensiva contra el cristianismo y el Islam.
Y en deportes, el Barcelona sale airoso de su duelo ante el Fenerbahce turco en la fase regular de la Euroliga de baloncesto.
El Tribunal Constitucional ha declarado nula la plusvalía municipal, completando varias sentencias previas de los años 2017 y 2020, en las que se había declarado inconstitucional algunos aspectos de dicho impuesto. El fallo del Tribunal Constitucional abre una situación de incertidumbre en los ayuntamientos, ya que la recaudación de las plusvalías supone una fuente muy importante de ingresos.
La plusvalía municipal es el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana y en el año 2019 supuso una recaudación de 2.500 millones de euros, es decir, un 6,3% de los ingresos tributarios de los ayuntamientos. Tras el fallo del Constitucional, la recaudación del tributo queda suspendida hasta que el Gobierno actualice la Ley de Haciendas Locales para que se ajuste a la Constitución.
Tras el fallo del tribunal, el impuesto se suspende de manera inmediata, pero lo más relevante son las reclamaciones que pueden tener lugar ahora respecto a los impuestos cobrados en los últimos años.
Las situaciones firmes no pueden recurrirse, pero la duda viene respecto a las autoliquidaciones de ejercicios que no han prescrito. Corresponden a los ejercicios de los últimos 4 años y, según apuntan los expertos, la avalancha de reclamaciones en estos casos puede ser importante.
Para que el impuesto pueda volver a ponerse en marcha, el Gobierno debe aprobar una ley dentro del marco de la Carta Magna. El Ministerio de Hacienda ha anunciado, tras conocer la sentencia, que está preparando un borrador legal para ofrecer seguridad jurídica a contribuyentes y entidades locales, aunque sin determinar la fecha.
En cualquier caso, el Gobierno debe llevarlo a la práctica con carácter de urgencia para que los ayuntamientos puedan recuperar el impuesto y los meses de vacío sean los menos posibles. Además, debe hacerlo por la vía de ley, ya que no puede incorporarse como enmienda a los presupuestos generales de 2022 ni llevarse a la práctica mediante decreto ley.
Cambiamos de tema. Dos líderes opositores de Sudán han sido arrestados mientras continúan las huelgas y manifestaciones en las calles de Jartum contra el golpe de Estado militar. Todo ello un día después de que el primer ministro, Abdalá Hamdok, regresara a su casa tras haber sido arrestado.
La exministra de Exteriores sudanesa, Mariam Sadegh Al-Mahdi, ha asegurado que su hermano y vicepresidente del partido opositor Aluma, Al-Sadiq Sadegh Al-Mahdi, ha sido arrestado después de que ella enviara un mensaje a sus homólogos en países africanos, árabes y occidentales, informándoles de la desaparición de Abdalá Hamdok. Asimismo, la exministra ha denunciado el arresto de un líder de la coalición opositora, la Fuerza de Libertad y el Cambio, Ismael Altaj.
El jefe de las Fuerzas Armadas de Sudán, Abdel Fattah al-Burhan, ha confirmado en una rueda de prensa que han sido detenidos algunos políticos sobre los que tenía dudas y cuya presencia representa, según él, una amenaza para la unidad nacional o tiene una influencia negativa en la situación del país, sin revelar más detalles.
Entre tanto, el Comité Interino del Sindicato de los Trabajadores de la empresa estatal petrolera Sudapet ha anunciado que se unían a la desobediencia civil como un paso para apoyar al pueblo sudanés.
Por otro lado, la reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar el golpe de Estado en Sudán ha concluido sin consenso y sin ninguna declaración conjunta al respecto.
China y Rusia se han abstenido de describir los recientes acontecimientos como golpe de Estado. Por el contrario, Estados Unidos, Reino Unido o Francia, entre otros países occidentales, sí han mostrado su condena al golpe de Estado en la reunión. Por el momento, el Consejo de Seguridad de la ONU no ha emitido ninguna declaración al respecto y debido a las abstenciones no llegará al consenso para una resolución sobre lo sucedido.
Ante esta situación, el presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Sudán y obispo de El Obeid, Monseñor Yunantón Betrile Kuku Andali, ha asegurado que es necesario que la comunidad internacional presione a los militares sudaneses para que muestren respeto y valor por la vida humana.
En declaraciones a Ciprensa África, el prelado ha instado a la comunidad internacional a ayudar a la Junta Militar a respetar y acatar las normas, liberar a los ministros civiles detenidos y dialogar con ellos para devolver el poder al gobierno civil.
El presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Sudán explica que el mensaje de las Escrituras sigue siendo la fuerza del pueblo de Dios a la luz de cualquier situación.
La Iglesia en Sudán, subraya, nunca ha permanecido en silencio bajo la cruz de Cristo, a pesar de algunos cambios ocurridos en el país. El prelado afirma que la actitud de los gobernantes hacia la Iglesia nunca ha cambiado.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
El Papa Francisco, durante la audiencia general que se ha celebrado esta mañana en el Vaticano, ha reflexionado en su catequesis sobre la centralidad en la predicación de San Pablo del misterio de Cristo, de su muerte y de su resurrección.
En este sentido, el pontífice ha recordado que el apóstol exhorta a los gálatas a no perder de vista a Jesús en la cruz y a que esta imagen se haga vida en ellos hasta identificarse con él. De este modo, el Santo Padre ha destacado que debemos acoger esta llamada abrazando la cruz de Cristo y adorándolo en la Eucaristía, donde lo contemplamos muerto y resucitado, entregado por nosotros para darnos la vida verdadera.
Al mismo tiempo, su santidad ha indicado que en esta ocasión recibiremos el mismo don que Jesús entregó en la cruz, el Espíritu Santo. Por ello, ha animado a meditar en los frutos del Espíritu Santo. Así lo ha propuesto en su saludo a los fieles de lengua española.
Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los animo a hacer este pequeño ejercicio. Relean la lista de los frutos del Espíritu Santo que encontramos en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Capítulo 5, versículos 22 y 23. Vean si se corresponden con la propia existencia de cada uno. Es decir, si nuestra vida se dejó configurar con Cristo, al que contemplamos muerto y resucitado en la imagen de la cruz y en el misterio de la Eucaristía. Si nuestra vida se ha dejado transformar por el Espíritu para ser ella misma una Eucaristía, don y acción de gracias para la gloria de Dios y salvación de la gente. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.
Finalmente, el obispo de Roma ha asegurado que el Espíritu Santo, que transforma los corazones y guía a la Iglesia, renovará la comunidad. Además, añade el Papa, nos dará la fuerza para combatir el mal y todas esas obras que nos impiden ser de Dios, mientras que nos concederá unos frutos generosos de amor, gracia, paz, paciencia, bondad, fidelidad, humildad y dominio de sí.
Por otra parte, el Papa Francisco ha enviado una carta al delegado especial ante la soberana y militar orden hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta, el cardenal Silvano María Tomasi. En esta misiva, el pontífice ha manifestado su deseo de prorrogar a Fra Marco Luzzago en su cargo de lugarteniente de Gran Maestre hasta la conclusión del capítulo general extraordinario y la posterior elección de un nuevo Gran Maestre por el Consejo Pleno de Estado.
Para poder continuar con esta importante labor de renovación, el Santo Padre ha señalado que su delegado especial goza de todos los poderes necesarios para decidir cualquier cuestión que pueda surgir en la ejecución del mandato que se le ha encomendado. Entre otras cosas, su santidad agrega que como delegado suyo, el cardenal Tomasi tiene la facultad de atribuirse aspectos del gobierno ordinario de la orden, incluso derogando, si fuera necesario, la actual Carta Constitucional y el actual Código Melitense, así como de resolver todos los conflictos internos de la orden.
Nos vamos a China, donde las autoridades del país han secuestrado al obispo de Wenzhou, Monseñor Zhao Zumin. Según ha informado la agencia Asia News, el prelado ha sido trasladado oficialmente para lo que han llamado hacer turismo.
Por su parte, los católicos de China han emitido un mensaje pidiendo oraciones por el obispo de Wenzhou para que el Señor le dé confianza y valor. También piden que se rece para que Monseñor Zumin se mantenga lúcido bajo la guía de Cristo y para que pueda volver cuanto antes a pastorear a su rebaño.
No es la primera vez que la policía china arresta a Monseñor Zhao durante meses. El obispo de Wenzhou es reconocido por el Papa, pero no por el Partido Comunista Chino. Las autoridades quieren que el prelado acepte las directivas de los organismos religiosos patrióticos que dependen del Partido Comunista del país.
Por otro lado, la misma agencia Asia News ha comunicado que Monseñor Jia Chiguo también se encuentra bajo arresto domiciliario y a otros obispos les han cortado el suministro de agua, electricidad y gas en sus hogares, como a Monseñor Wu Xijin, mientras que otros han sido sometidos a sesiones políticas como Monseñor San Weizhu.
Noticias de la Iglesia en España.
La Universidad Francisco de Vitoria ha celebrado esta semana el acto académico de investidura como doctores honoris causa a Kiko Argüello, fundador del Camino Neocatecumenal junto a Carmen Hernández, y al director internacional de Asuntos Interreligiosos del Comité Judío Americano, el rabino David Shlomo Rosen, en reconocimiento por su puesta en valor el del diálogo judío y cristiano.
Este acto se celebró el lunes en el centro deportivo de esta universidad con una asistencia de 1.300 personas de forma presencial y cerca de 4.000 de forma telemática. Con esta ocasión, el director del Instituto de Política Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria y padrino del rabino David Shlomo Rosen ha destacado el avance de las relaciones entre judaísmo y catolicismo en tiempos del rabino Rosen.
A su vez, Shlomo Rosen ha explicado que esta transformación que ha llevado a judíos y cristianos de las profundidades de siglos de hostilidad y alienación mutua a una de tal positividad, diálogo y colaboración es verdaderamente notable y seguramente un signo providencial en sí mismo.
Por otro lado, Ángel Barahona, director del Departamento de Humanidades de la Universidad Francisco de Vitoria y padrino de Kiko Argüello, ha realizado un repaso del desarrollo del camino neocatecumenal iniciado en 1964 y que ya está presente en los 5 continentes. Por su parte, Kiko Argüello ha resaltado que en esta situación histórica en la que nos encontramos debemos ayudarnos mutuamente, cristianos y judíos, a estrechar profundamente nuestros lazos para hacer la voluntad de Dios.
En este marco, Kiko Argüello ha hecho referencia al rol que tiene para la relación con los judíos la Domus Galilei, el Centro Internacional de Formación y Retiro Espiritual, fundado por el Camino en 1999 y situado en la cima del Monte de las Bienaventuranzas, en Israel.
Por último, el rector de la Universidad Francisco de Vitoria, Daniel Sada, ha subrayado, en relación a los dos nuevos doctores honoris causa, que además de sus aportaciones reales y efectivas y de la sabiduría que permite el diálogo y el verdadero encuentro, queda también una última enseñanza. Al respecto, el rector de esta universidad ha aseverado que en educación, en política y en ética, la grandeza de la acción humana, más que de nuestras ocurrencias, surge de la experiencia compartida en el bien.
Por otra parte, el nuncio apostólico en España, Monseñor Bernardito Auza, ha presidido el acto de inauguración del curso académico en la Universidad Católica de Ávila en el 25º aniversario de su fundación. Con esta ocasión, el nuncio de su santidad ha trasladado a esta universidad la felicitación del Papa Francisco.
El acto académico tuvo lugar ayer después de la Eucaristía, presidida por el obispo de Ávila, Monseñor José María Gil Tamayo, en la Catedral Abulense. El prelado ha comentado que este cuarto de siglo que cumple la universidad los hace mirar esta efeméride en clave de acción de gracias. En este marco, Monseñor Gil Tamayo ha destacado el bien que se ha realizado desde que comenzó esta obra. A su vez, el obispo de Ávila ha destacado la aportación a la fe de la Universidad Católica, así como su sentido cultural, de aporte social, económico y de formación. Asimismo, ha recalcado que el símbolo distintivo que califica a esta universidad es su significación católica y religiosa.
Con María aprendemos el sí, queremos servir, cumplir la misión del Padre, nuestro Padre, llamados a ser.
Con este himno de la Jornada Mundial de la Juventud nos vamos hasta la diócesis de Asidonia, Jerez, que hoy acoge la llegada de la cruz y el icono que están peregrinando por las diócesis españolas para preparar la JMJ de Lisboa, que se celebrará en 2023.
Con este motivo, la Santa Iglesia Catedral de Jerez de la Frontera está celebrando una serie de actos. Además, esta mañana han participado en las actividades programadas distintos colegios. Esta diócesis ha informado de que la catedral permanecerá abierta para quien quiera rezar ante la cruz y el icono hasta las 6 de la tarde. A esa hora se rezará el Santo Rosario y a continuación el obispo diocesano, Monseñor José Rico, presidirá una Eucaristía. Seguidamente tendrá lugar el rezo del Vía Crucis y finalmente se celebrará una vigilia de oración con los jóvenes que será a las 10 de la noche.
Información internacional.
Mientras los líderes del G20 se preparan para reunirse este fin de semana en Roma, 48 embajadores y miembros de UNICEF en África han firmado una carta abierta en la que piden a los líderes del mundo que cumplan sus promesas de distribuir urgentemente las dosis de vacunas contra la COVID-19. Asimismo, los firmantes de la carta solicitan a los líderes que donen las vacunas antes de diciembre, junto con los recursos necesarios para poder suministrarlas.
Según un nuevo análisis de UNICEF, los países del G20 han recibido 15 veces más dosis de vacuna contra la COVID-19 per cápita que los países del África subsahariana, a excepción de Sudáfrica, que es uno de los países del G20. Para la directora general de UNICEF, Henrietta Fore, la desigualdad en el acceso a las vacunas no solo frena a los países más pobres, sino que frena al mundo en su conjunto. Mientras los líderes se reúnen para establecer las prioridades de la siguiente fase de la respuesta a la COVID-19, Ford considera fundamental recordar que en la carrera por la vacuna contra el coronavirus o ganamos juntos o perdemos juntos.
Los países ricos con más reservas de las que necesitan se han comprometido generosamente a donar estas dosis a los países de ingresos bajos y medios a través del programa COVAX, pero las dosis prometidas se están transfiriendo con demasiada lentitud.
De los 1.300 millones de dosis adicionales que los países se han comprometido a donar, solo se han proporcionado 194 millones a COVAX. Los países africanos, en particular, se han quedado en gran medida sin acceso a las vacunas de la COVID-19. Menos del 5% de la población africana está totalmente vacunada, lo que deja a muchos países en alto riesgo de nuevos brotes.
Nos trasladamos a Birmania. La derrocada líder del país, Aung San Suu Kyi, ha negado por primera vez el cargo de incitación del que se la acusa al testificar ante un tribunal desde que fue detenida durante el golpe de Estado militar del 1 de febrero.
Uno de los abogados de Aung San Suu Kyi ha asegurado que su clienta ha defendido su inocencia durante su turno en el estrado. La política birmana es la única testigo solicitada por el equipo de letrados debido al peligro que supondría para otros testigos declarar en favor de la Premio Nobel de la Paz. El abogado de Suu Kyi no ha dado más detalles sobre la vista que gira sobre la publicación tras la sublevación militar y cuando la derrocada líder ya se encontraba detenida, de una carta de su partido político donde reclamaban a la comunidad internacional que no cooperara con la junta militar que tomó el poder.
En otro orden de cosas, la pandemia del coronavirus destruirá en 2021 el equivalente a 125 millones de puestos de trabajo en todo el mundo, según ha advertido la Organización Internacional del Trabajo, tras alertar de que la recuperación del mercado laboral global se ha estancado, lo que la ha llevado a empeorar sus previsiones.
En el primer trimestre de este año, la pérdida de horas de trabajo equivalió a 131 millones de empleos. En el segundo, subió a 140 millones. En el tercero, se situó en 130 46 millones y para el cuarto se calcula que aún ascienda a 94 millones, según el informe sobre efectos de la pandemia en el empleo publicado hoy por la Organización Internacional del Trabajo.
Y terminamos la crónica internacional contándoles que el gobierno de Alemania ha aplazado las perspectivas de crecimiento de la economía en 2022 al rebajar su previsión para 2021 al 2,6% debido a los problemas de suministro y los elevados precios de la energía.
En una rueda de prensa para presentar las proyecciones de otoño del gobierno, el ministro saliente de Economía, Peter Altmaier, ha reconocido que se trata de una clara corrección a la baja, pero estima que el crecimiento no desaparece, sino únicamente queda aplazado al año que viene. Aún así, Alemania registrará este año una de las mayores tasas de crecimiento de la historia reciente y los pronósticos para el año que viene se han corregido al alza del 3,6% al 4,1%. Según Altmaier, todo apunta a que la economía alemana habrá recuperado y superará a finales del primer trimestre del año que viene los niveles precrisis, es decir, 3 meses después de lo previsto.
Información nacional.
Comenzamos en la isla de La Palma, donde la elevación del terreno en las inmediaciones del centro eruptivo en Cumbre Vieja de 10 centímetros en las últimas 24 horas y las altas tasas de emisión de dióxido de azufre, 40.800 toneladas, según la última medición, indican que la actividad del volcán no tiene un fin próximo.
La deformación del suelo, que preocupa a los expertos, podría anticipar un aumento del canal de lava o la apertura o cierre de algún punto de emisión, siempre dentro de la zona de exclusión, según ha explicado la directora en Canarias del Instituto Geográfico Nacional, María José Blanco.
Por el momento, esa mayor profusión de lava tras las sucesivas recomposiciones del cono principal sigue repercutiendo en la colada primigenia, la que atravesó Todoque y acabó formando una fajana, y en otra que avanzó por el sur de la montaña de la laguna y cuyo frente sigue a unos 120-130 metros del mar.
En cuanto a la última de las coladas en surgir, la que desciende por las manchas, se ha parado a unos 150 metros de una planta fotovoltaica, a 250 metros de unas viviendas en la zona del Corazoncillo y a unos 600 metros del cementerio.
Investigadores del Centro Superior de Investigaciones Científicas han transformado el cableado de fibra óptica que usa el Observatorio Astrofísico de El Roque de los Muchachos en La Palma en una red sísmica para detectar movimientos del terreno, gracias al gran número de sensores, uno por cada 10 metros de cable, que proporciona este sistema, será posible determinar la localización del tremor volcánico y su cambio en el tiempo.
El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, anunciaba que planteará en la próxima conferencia de regiones un método correctivo para poder recibir los mayores recursos posibles de los fondos europeos de solidaridad ante catástrofes.
El Consejo de Ministros también autorizó ayer la aplicación del Fondo de Contingencia por cerca de 70 millones de euros para financiar medidas adoptadas para mitigar los efectos económicos y sociales de la erupción volcánica en La Palma.
Según datos actualizados, hasta el lunes se han autorizado 224 peticiones de expedientes de regulación temporal de empleo, ERTES, específicos por la erupción volcánica de La Palma, que aglutinan a 1.071 trabajadores.
Cambiamos de tema. El titular del Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Castellón ha levantado la medida cautelar dictada por otra magistrada que ordenaba el secuestro cautelar de una treintena de libros de temática LGTBI que además contienen ofensas a las religiones cristiana y musulmana.
Ahora el auto del juez asegura que la campaña municipal de reparto de lotes de libros LGTBI tiene un fundamento legal directo en la Ley de la Generalidad Integral del Reconocimiento del Derecho a la Identidad y a la Expresión de Género en la Comunidad Valenciana. La resolución también recoge que no encuentra pruebas de que el contenido de los materiales atente contra los derechos humanos.
Por su parte, el Ayuntamiento de Castellón alegó que la donación de este material, destinado tanto a los alumnos de secundaria y bachillerato como a formación del profesorado, no comporta ninguna vulneración de los derechos fundamentales, ya que a su juicio se trata de material legal que puede ser adquirido por cualquier persona en una librería.
Sin embargo, lo cierto es que los libros sí adoctrinan en la ideología de género, animan a los jóvenes menores de edad a prácticas sexuales que obviamente no son conformes a la moral de aquellos padres que profesan la fe cristiana o incluso de otros credos, y de hecho se burlan de las creencias religiosas.
Hablamos ahora de economía. El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en agosto fue de 30.105 firmas, lo que supone un 66,9% más que en el mismo mes de 2020 y la cifra más alta en un mes de agosto en 11 años, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística.
El importe medio de estas hipotecas ascendió a 137.885 euros, un 1,9% más que las firmadas en agosto del año pasado. Además, el crecimiento en tasa interanual de la firma de hipotecas en agosto, el 66,9%, es el más alto de la serie histórica.
Hablamos ahora del coronavirus. Los casi 2 millones de personas que han sido vacunadas con Janssen recibirán una dosis de refuerzo de Pfizer o Moderna al menos 3 meses después del primer pinchazo y a partir del próximo 15 de noviembre.
Así lo contempla el acuerdo alcanzado ayer por la Comisión de Salud Pública, que integra a los directores generales del Ministerio de Sanidad y de las autonomías, quienes han aconsejado que para la administración de la segunda dosis se priorice el orden marcado por la estrategia de vacunación. Por tanto, los primeros destinatarios serán las personas de entre 70 a 79 años y después se irá descendiendo a los de más de 40. Las comunidades guardan más de 4 millones de sueros pendientes de suministrar.
Y terminamos la crónica nacional en Cataluña, donde los Mossos d'Esquadra han detenido al ex vicepresidente del Parlamento Autonómico, Josep Costa, de Juntos por Cataluña, para que comparezca como investigado ante el Tribunal Superior de Justicia Autonómico por desobediencia después de que plantara a la jueza cuando lo citó a declarar el pasado 15 de septiembre.
Josep Costa ha sido trasladado a la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para comparecer ante la jueza María Eugenia Alegret, que lo investiga por desobediencia por haber tramitado en noviembre de 2019 como vicepresidente del Parlamento catalán resoluciones a favor de la autodeterminación y de reprobación de la monarquía.
Información deportiva.
Comenzamos hoy con baloncesto. El Barcelona ha mantenido su condición de invicto en la fase regular de la Euroliga 2021-2022, después de sumar ayer su sexta victoria al batir a domicilio por 74-76 al Fenerbahçe turco.
El conjunto blaugrana volvió a salir airoso de un duelo apretado, como ya le sucediera ante el Olympiacos y el Mónaco, pero esta vez evitó la prórroga gracias a una canasta sobre la bocina de Nikola Mirotic.
Y el piloto español Carlos Checa, campeón del mundo de Superbike y expiloto del Mundial de Motociclismo, afrontará el reto de competir en el Rally Dakar del año que viene en la categoría de coches y al volante del Buggy Optimus de la escudería francesa MD Rally Sport.
Al lado del catalán de 49 años estará como copiloto el barcelonés Ferran Marco, de 46 y experto navegante en el mundo de los rides, gracias a una dilatada trayectoria profesional, ya que ha participado en 15 ediciones del Dakar y en otros rallies. Ambos ya se han estrenado como tándem en la última edición de la Baja España y actualmente están entrenando en Marruecos.
Noticias autonómicas.
Comenzamos en Castilla y León, que registra 4 casos de la variante Delta Plus en Valladolid y Segovia. Por otra parte, los contagios vuelven a crecer, lo que de nuevo hace la situación preocupante, ¿verdad, José Domingo?
Buenas tardes. Como bien dices, la variante Delta Plus del COVID ya ha llegado a Castilla y León. La Junta ha confirmado 4 casos de esta nueva modalidad de coronavirus, 2 en Valladolid y otros 2 en Segovia, según detalló ayer la consejera de Sanidad, Verónica Casado, durante su intervención en el acto Nueva Economía Forum en Madrid. Según sus palabras, espero que no haya una nueva ola, aunque reconoció que los contagios vuelven a crecer e incluso los datos comienzan a ser preocupantes, con una incidencia que, pese a no ascender de forma espectacular en nuestra región, ha aumentado hasta los 46 casos por 100.000 habitantes en los últimos días. Por ello, la consejera apostó por estar alerta e indicó que es importante anticiparse y actuar antes de que la incidencia se dispare. Ya sabemos que no hay que esperar a que se llegue a 150, subrayó. Parece que la nueva variante es más infecciosa y tiene mayor transmisibilidad. Y la buena noticia es que la vacuna consigue, en principio, hacerle frente. Cambiamos de tema. La Junta de Castilla y León va a rebajar la tasa general de las licencias de caza y pesca un 95%. Así lo ha anunciado el presidente del Gobierno regional, Alfonso Fernández Mañueco, durante su intervención en la Casa del Parque de las Riberas de Castro Nuño, antes de visitar la Reserva Natural. Esta rebaja, según detalló, supondría que la tasa general de licencia de caza se quedará con un precio simbólico de 2 euros, mientras que la de pesca en torno al 1 euro. La medida se va a incluir en la ley de presupuestos y va a entrar en vigor el próximo año 2022.
Por otro lado, el consejero de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, Jesús Julio Carnero, considera que las medidas en relación con el azúcar del Ministerio de Consumo suponen un ataque al medio rural. Cuéntanos qué ha dicho José Domingo.
La campaña contra el consumo de azúcar presentada el pasado sábado por el ministro Alberto Garzón no solo ha provocado la indignación del sector remolachero, sino también la crítica de la Junta de Castilla y León, que ve en la última ocurrencia del ministerio en manos de Izquierda Unida otro ataque del gobierno de España al medio rural. Decir a las familias lo que tienen que hacer con sus hijos es muy de comunistas, advirtió el consejero, quien recordó al ministro que el azúcar, consumido con moderación, es bueno, entre otras cosas, según sus palabras, para el cerebro. Por ello continuó el mensaje: yo le recomiendo, refiriéndose a Garzón, a usted y a todos, consumir azúcar de manera moderada. Carnero apuntó también que, a diferencia del gobierno central, desde la Junta y desde el gobierno de Mañueco, no vamos a dejar solos a nuestros remolacheros, a nuestros agricultores y ganaderos. El titular de la Consejería de Agricultura y Ganadería no dudó en calificar la campaña destinada a concienciar a padres y madres sobre los efectos del consumo excesivo de azúcares en menores como una campaña superflua, y le requirió al ministro que se ocupe de lo importante como el aumento del precio de la factura eléctrica para las explotaciones agrícolas y ganaderas. Y vamos a concluir ya con una última noticia. La coordinadora autonómica de Ciudadanos en Castilla y León, Gemma Villarroel, ha dicho que las negociaciones para los presupuestos de la Junta para el próximo ejercicio se encuentran muy avanzadas y que en breve habrá noticias al respecto. Vamos, son sus palabras textuales, a conseguir unos presupuestos que realmente tengan en cuenta los desequilibrios territoriales y que hagan una comunidad más competitiva en el conjunto de España, dijo a los periodistas antes de reunirse con cargos públicos de la Formación Naranja el pasado lunes. Y con esta noticia concluimos. Buenas tardes, buena semana, esperemos que todo vaya bien y hasta dentro de 7 días.
Muchas gracias, José Domingo Septién, y hasta el próximo miércoles. Y nos vamos ahora a Murcia, donde los mayores de 70 años recibirán la tercera dosis y la vacuna contra la gripe a partir del 2 de noviembre. Salud indica que la inoculación será de forma simultánea desde el martes de la próxima semana. Nos lo cuenta nuestro corresponsal Rafael Sáez. Buenas tardes.
Buenas tardes. La campaña de vacunación contra la gripe y la tercera dosis frente al coronavirus comienza el próximo martes 2 de noviembre para los mayores de 70 años en la región de Murcia. Las dos dosis se administrarán de forma simultánea. Así lo anunciaron este lunes el consejero de Salud, Juan José Pedreño, y el portavoz técnico, Jaime Pérez, tras la reunión del Comité de Seguimiento de la COVID-19. Después de comenzar con la inmunización contra la gripe y poner el tercer pinchazo contra el coronavirus en las residencias de ancianos de la comunidad, en una semana llega el turno para los más mayores de la región. El titular del ramo dejó claro que el objetivo de la consejería es proteger cuanto antes a este colectivo para evitar que no se vean afectados por cualquiera de las dos enfermedades y evitar un agravamiento de la presión asistencial. Esta primera medida va dirigida a casi 174.000 personas de la región de Murcia, que es la población mayor de 70 años que reside en la comunidad. La tercera dosis contra la pandemia será con Pfizer.
Por otro lado, la plataforma Iniciativa Legislativa Popular Mar Menor alcanza el objetivo de 500.000 firmas. El 500.000 de rúbricas será el mínimo necesario para que la propuesta de ley que busca dar personalidad jurídica a la laguna sea debatida en el Congreso. Cuéntanos.
Así es. La marea social para recuperar el Mar Menor sigue creciendo. La plataforma que promueve la Iniciativa Legislativa Popular para dotar de personalidad jurídica a la laguna informó este lunes que tras 11 meses de recogida de firmas ha logrado las 500.000 necesarias para que la propuesta de ley sea debatida en el Congreso. Tras la manifestación en Murcia a principios de mes, octubre finaliza con otro grito popular para que se adopte una solución contra la crisis medioambiental. Sin contactos ni recursos económicos, hemos conseguido poner la protección del Mar Menor en primera línea informativa, logrando hitos como la invitación de la ILP a la 26ª Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, en la que se debatirán los derechos de la naturaleza el próximo 4 de noviembre en Glasgow, y donde la doctora Teresa Vicente defenderá y dará voz al Mar Menor, subrayó la plataforma en un comunicado. Y cambiamos de tema. Organizado por la Academia de Farmacia Santa María de España y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia, se celebró ayer tarde en el Aula Cultural Caja Murcia el acto solemne de toma de posesión como académico ilustrado del ilustrísimo señor don José Antonio Melgares Guerrero y la clausura de curso del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia, con la asistencia del presidente de la Asamblea Regional, Alberto Castillo, y del consejero de Sanidad, Juan José Pedreño. El título del brillante discurso de toma de posesión fue «Fármacos que aliviaron y curaron las dolencias de una generación que acaba de partir». Y terminamos la crónica con una efemérides. Mañana, día 28 de octubre, se cumplen 70 años de la inauguración del Monumento al Sagrado Corazón de Monteagudo, obra del escultor Nicolás Martínez. Con un peso de 100 toneladas, 14 metros de altura y 11 metros de longitud entre las manos formando la cruz, fue necesario emplear en su montaje más de 1.000 tablones para componer los andamios. Fue montado pieza a pieza y es actualmente el más monumental de España. Anteriormente a este Cristo hubo otro que fue inaugurado en 1926 que medía 10 metros de altura y que fue dinamitado por un acuerdo del Pleno del Ayuntamiento Republicano el 24 de noviembre de 1936. Como dato a destacar, diremos que en dicho acuerdo municipal se aprobó que se identificaran a los miles de suscriptores que lo habían sufragado para que la demolición corriera a cuenta de ellos. Y esto es todo por hoy. Desde Murcia, un cordial saludo y hasta la semana próxima, si Dios quiere.
Gracias, Rafael, y hasta la semana que viene. Y finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde tendremos cielos poco nubosos o despejados en gran parte de nuestra geografía, aunque se esperan algunas lloviznas en puntos de Baleares, Canarias, el sureste peninsular y en el Estrecho, y las temperaturas no experimentarán grandes cambios. Mañana jueves tendremos una jornada parecida a la de hoy. Cielos poco nubosos o despejados en gran parte del país durante la mañana, aunque la nubosidad irá aumentando a partir del mediodía y se esperan precipitaciones en Galicia a últimas horas de la tarde y en puntos del área mediterránea y en Baleares, sin descartar alguna llovizna en Canarias. En cuanto a las temperaturas, seguirán sin grandes cambios, mañanas frescas y mediodías más templados.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y Mónica Martínez y en los micrófonos Marta Troyano y Javier Pérez. Tendrán más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.